Ellos estudiaron, investigaron y son los flamantes egresados de nuestra facultad. En la Hora Tecnológica recibimos a los nuevos ingenieros.
La etapa final de la carrera de todo estudiante es una experiencia inolvidable y si le sumamos la virtualidad por la pandemia, la convierte en única, desafiante y me imagino que también con muchas interrogantes y preguntas. Camila Quinodós ya es ingeniera civil y nos va a contar cómo preparó y presentó su proyecto final junto con Jonathan Caraballo, Nicolás Cabaña y Nicolás Torrilla. Hola, buenas tardes Camila, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo es trabajar de cuatro? ¿Cómo se toman las decisiones y cómo se reparten las tareas para este proyecto final?
Bueno, podría llegar a ser un desafío, pero en realidad nosotros el proyecto final lo elaboramos entre cuatro amigos, digamos, con quienes compartimos en realidad muchísimos otros trabajos prácticos a lo largo de la carrera. Ya desde, no sé, cursando tercero año, ya empezamos a hacer muchísimos trabajos prácticos grupales. Entonces era como que ya nos conocíamos, ya sabíamos cómo tomar las decisiones.
Y cuando se enteraron que el proyecto final se iba a presentar de forma remota, ¿tuvieron algún miedo, alguna pregunta? ¿Les hubiera gustado que hubiera sido de forma presencial en el aula magna?
Bueno, personalmente sí, tengo que admitir que a mí me costó un poco aceptar la modalidad virtual porque, nada, había imaginado durante mucho tiempo el momento para que sea presencial en el aula magna con toda la gente, pero la verdad es que también, digamos, dado el 2020 fue un año con un montón de desafíos para todos y ya para diciembre de 2020 ya estábamos todos acostumbrados a lo que era la modalidad virtual, así que nos fue nada demasiado raro.
Y para elegir el tema del proyecto, ustedes trabajaron sobre una ruta en la ciudad de Victoria. ¿Quién fue el encargado de elegir este tema? ¿Cómo se lo presentaron?
Bueno, de nosotros cuatro, justamente tres, estuvimos haciendo una pasantía en la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos durante todo el año 2019, hasta que la pandemia fue lo que interrumpió la pasantía. Y justamente cuando entramos en marzo de 2019, este tema fue uno de los primeros proyectos que se nos llegó a nuestras manos, digamos, haciendo pasantes. Obviamente que en Vialidad es otra, no era algo que se encargaron los pasantes de solucionar, por supuesto, pero nos llegó la inquietud de ese proyecto y para ese entonces también teníamos en vistas hacer otro proyecto final diferente que era el pavimento de una calle que queda acá en la ciudad de Paraná, y cuando le presentamos al director de nuestro proyecto final, el ingeniero Gustavo Goya, las dos alternativas, él no dudó en decirnos que vayamos por la ruta, porque, bueno, justamente era un proyecto más innovador, digamos, era algo
más ambicioso.
Y bueno, y como éramos cuatro también, era como que nos daba la espalda también para encarar algo así más grande. Así que bueno, le metimos ahí fichas y bueno, tuvimos que también recolectar muchísimos antecedentes, tanto de dirección de PB como de la Dirección Nacional de Vialidad también, ahí al lado de la Facu. Así que bueno, en base a esos antecedentes después que empezamos a elaborar nuestro propio proyecto final.
Y contanos, es la ruta número 11, ruta provincial en la ciudad de Victoria. ¿En qué condiciones está o estaba la ruta? Porque este trabajo no se hizo todavía, el que ustedes presentaron.
Bueno, justamente el proyecto hacía énfasis, digamos, el enfoque era en la variante de tránsito pesado, el desvío de tránsito pesado de la ruta provincial número 11, que justamente está bordeando la ciudad de Victoria. Y bueno, es un pavimento rígido, el cual se encuentra en condiciones totalmente deterioradas, o sea, al punto de que camiones y cualquier vehículo que circula muchas veces se ve forzado a circular por las banquinas, lo cual ni siquiera son banquinas que estén diseñadas para que se transiten. Por lo tanto, también todo eso es una bola de nieve que hace que todo se vaya empeorando, tanto el estado del pavimento como el estado de las banquinas, propiamente dicho.
Y la inseguridad vial también que eso acarrea.
Totalmente, es que nosotros, bueno, por supuesto que tuvimos que ir muchas veces a la ruta a Victoria para para hacer distintos relevamientos, la primera inspección visual, relevamientos fotográficos, relevamientos de fallas y relevamientos geotécnicos. Y en todas esas oportunidades, en realidad, lamentablemente vimos cómo presentaba un peligro para la circulación de vehículos. O sea, veíamos vehículos que la gente que no es de ahí de la zona y no sabe dónde están las fallas, digamos, los baches, muchas veces personas iban rápido y no llegaban a disminuir la velocidad y el auto sonaba de una forma que vos decías, ay, probablemente, digamos, es un peligro.
Claro.
Sin duda.
¿Y qué solución presentaron ustedes? ¿Qué alternativa?
Bueno, nosotros quisimos hacer un enfoque, digamos, que presente una solución que no solamente sea eficiente, sino que también sea económica y ambientalmente sustentable. Entonces, por eso fue que buscamos como enfoque principal reutilizar la mayor cantidad de materiales existentes del pavimento actual para poder reducir tanto el transporte de nuevos materiales como la quema de combustibles fósiles no renovables y de esa manera lograr un pavimento que sea más amigable con el medio ambiente sin descuidar las características resistentes del mismo.
Contame cómo es ese proceso. Se levanta la... Mirá, yo tengo algo que me han dicho alguna vez, vos obviamente me vas a corregir. ¿Se levanta el pavimento, se muele y se vuelve a poner? ¿Es algo así?
Claro, las soluciones pueden ser muchas, digamos, según cómo se plantee el proyecto, por supuesto. Lo que nosotros planteamos sería básicamente levantar la losa, que es la losa que está partida, digamos, en este momento, levantarla, triturarla. Bueno, de todas formas, primero levantar la capa que está debajo de la losa, que sería la base, que en este caso es de suelo cemento. Nosotros planteamos a ese suelo cemento mezclarle más cemento para que aumente la resistencia y luego al pavimento rígido, digamos a los pedazos de losa, triturarlos con una granulometría acorde a la que estudiamos, digamos, justamente en laboratorio. Agregarle material que sería un corrector granulométrico, que en nuestro caso estudiamos una brosa de cantera de ahí de la zona de Victoria, y más cemento. Y con eso generar una nueva base del pavimento, y arriba planteamos un pavimento flexible. O sea, lo que hoy en día es un pavimento rígido, en realidad nosotros lo planteamos para que sea un pavimento flexible a futuro, utilizando el actual pavimento rígido como capa estructural del pavimento. No sé si me explico, si estoy haciendo una mezcla de cosas.
Y cuando ustedes presentan este proyecto, ¿también hacen una sugerencia de cómo es el mantenimiento, de cómo tendría que ser o cada cuánto tiempo?
Nosotros el pavimento lo estudiamos con una vida útil de 20 años, digamos. Lo que nosotros planteamos es para que dure 20 años, a futuro desde el año que se realiza. En realidad no debería precisar muchísimo mantenimiento, sí, siempre y cuando se elabore de una manera correcta, por supuesto, y se respeten los pesos máximos que están establecidos que deben circular por la ruta.
Es mucho tránsito pesado, obviamente, todo lo que se moviliza de
nosotros de estudiamos también lo que era el censo, el tránsito, digamos, lo estudiamos también, la cantidad de vehículos, de cuántos ejes eran, la carga máxima, las cargas mínimas de esos vehículos, porque sí, también estando ahí en, no sé, un par de horas al día, te das cuenta de la cantidad de camiones que pasan. Y cuando veías el camión pasar, también veías cómo la losa se iba moviendo. Era, la verdad que era impresionante porque nunca lo habíamos visto con tanto detenimiento.
Y el tema de los laboratorios, Camila, ¿cómo pudieron trabajar estando en pandemia?
Bueno, nosotros en realidad, como empezamos el proyecto a principios en abril, marzo, abril de 2019, empezamos a hacer cosas de laboratorio, diría que a mediados de 2019, entonces tuvimos toda esa segunda mitad del año para hacer muchos ensayos, que hicimos énfasis en lo que eran todo el análisis granulométrico de los suelos. Nosotros extraíamos muestras y las ensayábamos en la facultad. Y estuvimos haciendo ensayos, la verdad que hasta el 15 o 14 de marzo del 2020, que fue cuando de un día para el otro no pudimos ir más a la facultad. Entonces eso fue al principio, la verdad que fue un tema porque estuvimos dando vueltas un tiempo sin saber qué iba a pasar, como todos con el año pasado, que fue un año con muchas sorpresas, digamos, y bueno, después terminamos buscando soluciones más teóricas, digamos, con nuestro director de la tesis, digamos, del proyecto final. Planteamos hipótesis, o sea, nosotros trabajamos hasta un determinado punto, alcanzamos a terminar ensayos, por suerte, pero teníamos en vistas en realidad realizar otros ensayos más a futuro, pero como la facultad no ha abierto durante meses y meses y meses, llegó un punto en el que dijimos, bueno, busquemos otra solución, digamos. Entonces ahí fue que planteamos algunas hipótesis para poder seguir desarrollando el proyecto final.
Porque pensaste, así no me recibo más.
Y claro, es que la verdad que sí, fue un tema, digamos. Para mí particularmente solamente me faltaba el proyecto final, entonces hubo 2-3 meses que no pudimos avanzar absolutamente nada y eso era la verdad que frustrante. Sí, sí. Después cuando lo encontramos otra vuelta fue diferente.
Y en tu caso, Camila, entre tanta oferta educativa, ¿por qué elegiste ingeniería civil?
Ay, es una pregunta complicada. La verdad que no tengo una respuesta demasiado concisa. Desde siempre, cuando era chica, siempre en realidad me gustaba mucho la construcción. Entonces podría haber ido tanto por arquitectura como por ingeniería civil. Y particularmente cuando estaba en quinto de la facultad, de la escuela, perdón, en el último año de la secundaria, en realidad me enteré ese año recién de la existencia de la carrera y empecé a investigar un poco y bueno, nada, fue una decisión que tomé sabiendo que podía llegar a cambiarme en realidad si no me gustaba, pero bueno, seguí viaje, digamos.
¿Y en ese momento lo consultaste con alguien, con algún profesor, con familia, con amigos, lo charlaste o se toma la decisión sola, vos y la almohada?
Y fue un poco de todo, digamos. Fui, por un lado, sí, lo hablé bastante con mis papás, pero también, yo creo que fue también una decisión propia, pero sí, no sabría decirte así exactamente. También estuve en el último año de la escuela, hablé con profesionales tanto de ingeniería civil como de arquitectura para ver si ellos me podían decir más que nada de qué se trataba la profesión, porque yo sabía que los años de facultad llega un punto en que, bueno, se terminan, pero saber bien qué es lo que uno hace después cuando termina la facultad y tiene que entrar al mundo laboral.
¿Y ese ritmo de pasar del secundario a la facultad, te costó subirte a ese tren o fue fácil desde un principio?
Por suerte tuve la oportunidad de que en el primer año, se dieron las circunstancias para que entre bastante embalada la facultad, así que como que pude agarrar un ritmo. Obviamente que sí, me llegó una sorpresa cuando me di cuenta de que para preparar un final no era algo que podía preparar en 2 días como uno estudiaba para la escuela, para un examen común, pero más allá de eso, bueno, fue un ritmo que sí, me di cuenta de que era diferente, por suerte enseguida, entonces pude ir siguiendo. Obviamente que tuve todos los altibajos habidos y por haber en la carrera, no fue un camino todo lleno de flores, digamos, tuve también recaídas, pero nada.
Y en ese principio de carrera, ¿qué expectativas tenías con respecto a lo que era un ingeniero civil, en tu caso una ingeniera civil, y qué expectativas tenés hoy día?
¿Hay expectativas en qué sentido?
Claro, en lo que podías hacer, en lo que era el campo laboral, porque me imagino que ahora ya con el título, y bueno, ya estuviste haciendo una pasantía, es como que se te hable mucho más el mapa, como que tenés más claro cuáles son las alternativas laborales. ¿Eso fue así desde un principio, por más que vos, bueno, te estuviste entrevistando con profesionales? ¿O hay algo que te sorprendió que dijiste, ah, mira, esto lo puedo hacer también?
Bueno, la verdad que sí, al principio cuando entré en la carrera pensaba que era una cosa más ya como que enfocada principalmente en la construcción civil, en edilicia, te diría, más haciendo énfasis, y después me fui dando cuenta a lo largo de la carrera y viendo cosas tan amplias y tan diversas que, bueno, que es una carrera sumamente amplia, realmente es como que recién ahora, entrando en el ambiente laboral, es que puedo empezar a ver y elegir justamente a qué me quiero dedicar. Es como que hay mucha variedad de cosas a las que un ingeniero civil se puede dedicar y en base a lo que uno empieza a trabajar y a ganar experiencia, cómo se especializa, digamos, de una manera u otra en algo. Así que sí, en realidad eso me fue sorprendiendo a lo largo de la carrera. No sabía tanto de las incumbencias de la ingeniería civil, por más que, bueno, es algo que te dan en el taller, en el curso de ingreso, es como que lo ves así y no lo asimilás de alguna manera, como quien dice, como después cuando uno piensa, ah, bueno, podría trabajar de esto, podría trabajar de esto otro.
Estamos en 2021 y esto te lo voy a preguntar, obviamente en tu condición de mujer, bueno, vos ya tuviste experiencia laboral, me imagino que con muchos más hombres que mujeres te habrás encontrado en el trabajo. ¿Alguna situación difícil que tuviste que pasar, incómoda por tu condición de mujer o no?
Bueno, sí, la verdad que en la facultad yo particularmente no viví ninguna experiencia de ese estilo, pero en realidad sí presencié. Como a otras compañeras, capaz sí, pero diría que fueron cosas que capaz que pasaron en los primeros años de la carrera, y sin generalizar, por supuesto, pero quizás que era otra generación de docentes mucho más grande y que, bueno, no sé, se dirigían de otras maneras, capaz que en los primeros años sí, que son cosas que recién hoy en día tomo conciencia y me di cuenta de que, bueno, capaz que eran cosas que no correspondían, digamos, pero después... después en el transcurso de lo que fue el último tramo de la carrera, no, la verdad que no sentí mucha diferencia. Sí, por supuesto, es un ambiente que tanto también en el trabajo me doy cuenta de que sí, está mucho más, hay muchos más hombres que mujeres, digamos, sí, sí. Pero por suerte, por ahora no estoy teniendo malas experiencias, digamos.
Y ojalá que nunca las tengas.
Y ojalá que no.
Por favor. ¿Qué le pusiste a tu carrera, además de esfuerzo, de horas de estudio? ¿Qué hay de Camila que vos decís, esto me funcionó para hoy ser ingeniera civil, que le pueda servir también a alguien que va a ser una colega tuya dentro de unos años?
No sé, particularmente yo creo que algo con lo que me pude manejar que me sirvió para ir avanzando era ponerme metas a no tan largo plazo, o sea, decir, bueno, este año quiero llegar a hacer tal y tal cosa y decir, si lo logro, o bueno, por más que no lo logre, después me premio haciendo tal o cual otra, digamos, y particularmente así fue como, por suerte, fui manteniendo un ritmo, digamos. Y también, en particular, yo me presenté una beca en cuarto año de la facultad, la cual también me mantuvo bastante activa para no perder el ritmo de estudio, digamos. Y eso yo creo que me trajo, además de los beneficios, por supuesto, de la beca, el no tirar la toalla, digamos, el seguir y meterle pilas.
Cami, ¿qué valoras de tus compañeros de equipo? ¿Qué valoras de Jonathan, de Nicolás 1 y Nicolás 2? No sé cómo los identificás vos, a Nicolás Cabañas.
Nico y Tito.
¿Qué valoras de ellos?
Y bueno, son unos amigos, la verdad. Que decirte, más que compañeros, ya son amigos que fueron cosechados en la facultad. Que también eso es algo que nada, no tiene precio, digamos, porque las amistades que me llevo a la facultad, la verdad que me llevo un grupo de amigos súper lindo, porque, claro, pasamos horas y horas y horas juntos y llegó un punto en el que no, o sea, los veía más que a mis padres, que a mis hermanos, digamos, porque pasábamos de la mañana a la tarde, a la noche, después nos veíamos el fin de semana, y nada, los requiero y bueno, nada, me llevo una amistad re linda para toda la vida. Gracias a la facultad.
¿Y cómo fue ese día de presentación? ¿Cómo fue el después? El cuando salieron del Zoom, ¿viste? Cuando vos agarrás el mouse y ponés salir. Bueno, ¿cómo fue ese momento?
No, una euforia impresionante, ¿no? Una felicidad increíble. La verdad que es uno de los días más felices de mi vida, hermoso. Y fue muy lindo también justamente compartirlo con ellos. Porque era una felicidad que... no solamente la sentía yo, que la sentían ellos también, más allá de también todos nuestros amigos y familiares, pero nada, fue re lindo compartir ese momento con ellos y nada, la euforia, no podíamos, saltábamos, gritábamos, llorábamos, todos juntos porque no sabíamos cómo expresarlo, era demasiado.
Y vos dijiste que cuando empezaste la carrera lo charlaste con tus papás, ¿y qué te dijeron ese día?
Y nada, están obviamente súper orgullosos, pero... y yo también agradecidísima a ellos porque también sin ellos no podría haber hecho la carrera, básicamente, porque yo la hice siendo bancada por ellos totalmente, tanto económicamente como emocionalmente, todas las crisis, prefinal, preparcial, preentrega, todo y la verdad que es tanto mío como de ellos el logro.
Siempre la última pregunta es, ¿a quién le agradeces? Y si tenemos que armar un podio, puesto número uno, papá y mamá.
Sí, mis viejos, definitivamente. Pero también todos. Bueno, y tienen un premio aparte también mis amigos, porque mis amigos de la facultad fueron realmente, más allá de mis amigos de la vida, todos, pero los chicos de la facu, nada, más todo el acompañamiento, el estudiar juntos, bancarnos y todos los trabajos prácticos, los finales, todo, las horas y horas y horas que pasamos juntos. Y también todos mis otros compañeros, porque la verdad que, bueno, más allá de que coseché muchas amistades en la facultad, también tengo que hacer énfasis en la buena predisposición que tuvieron siempre todos mis compañeros, porque así sean personas que cursaron una o dos materias conmigo, como los que fueron cursando desde primero hasta el último año, siempre toda la gente con la que me crucé súper predispuesta a explicarme un tema que no entendiera o prestarme un apunte, un resumen, los apuntes de una clase a la que no fui. Nada, la verdad que sin palabras, porque todo siempre, nadie se encanutaba el conocimiento, por así decirlo. O sea, todo siempre ayudando al otro, la verdad que sí. Hacer énfasis en eso porque lo rescato muchísimo. Por ahí he hablado con otras amigas, que capaz amigos que estudian otras carreras en otras universidades, y que me dicen, ¿no? Y no, ¿cómo vas a prestarle un resumen, un apunte? Y yo, en la facultad, todos nos prestábamos, todos. Si a alguien le faltaba un tema, le decía, che, acordate que toman tal cosa, no vengas sin saber eso. Y nada, tirando los tips ahí, cuando uno salía de rendir, le explicaba el que iba a rendir en la próxima mesa examinadora, qué le habían tomado. La verdad que eso lo valoro muchísimo, porque eso significa que también hoy en día, con todos los que ahora son mis colegas, digamos, también existe esta posibilidad de consultar, porque también uno consulta, por más que esté recibido, sobre cómo encarar un trabajo, o justamente encararlo en conjunto con otras personas, hacer una especie ahí de estudio, trabajar en conjunto con otro profesional.
¿Y cómo proyectas ahora tu carrera?
Por ahora me encuentro en un momento en el que quiero como agarrar todas las experiencias que pueda para justamente ahí, no sé, ir cultivándome y ver en qué me quiero enfocar. Todavía no tengo muy claro en qué campo me quiero dedicar, no sé bien, por ahora este año no voy a cursar ninguna especialización ni nada, pero también estaría viendo si quiero seguir estudiando, hacer algún posgrado, una maestría o algo, pero todavía no tengo muy decidido en qué me quiero enfocar, por eso por ahora quiero ver en el trabajo, digamos, qué oportunidades me vienen, me llegan.
Ojalá que sean muchas y las mejores.
Muchísimas gracias.
Y gracias por este tiempo. Como siempre digo, todos nuestros entrevistados acomodan sus agendas para que podamos compartir este tiempito, esta experiencia de ser estudiante de ingeniería, en tu caso de ingeniería civil, y es muy importante, ¿no? Que sea también una mujer para que sepan todas las chicas que se puede estudiar ingeniería, que no es imposible y que lo pueden hacer en nuestra región. Camila, un saludo
Muchas
grande.
Muchas gracias, Maricel.
Chau, chau. Que sigas bien.
Chau, nos vemos.